Él es el, ¿cómo se dice?, director, ¿no es cierto?, de una de las comparsas
Sí.
de Uruguay, además de ser vicepresidente de la Comisión de Carnaval, señor Andrés Casareto. ¿Cómo le va, Casareto? Buen día. Fabián, por aquí estamos con Alejandro.
Pero muchas gracias, tanta presentación. ¿Cómo le va? Muchas gracias por llamarme.
Bueno,
Claro.
estábamos extrañando también el carnaval que, afortunadamente, como en tantos lugares, luego, o por lo menos en este respiro que nos está dando la pandemia, vuelve, ¿no?
Exactamente, sí, la verdad que la pandemia, bueno, primero que quedará grabado la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Porque ha impactado de distintas maneras en cada uno, y bueno, en organizaciones o en eventos públicos o masivos como el carnaval, ha sido un golpe duro la edición anterior no haber podido hacerlo, ¿no? Pero todo un tema de sostener esto, nosotros como Comisión de Carnaval, seguir trabajando, porque en su momento hasta increíblemente tuvimos hasta reuniones por Zoom y demás, ¿no? Porque es una cuestión de la organización del evento, lleva muchísimas cosas que hay que sostenerlas en el tiempo, sostener los contactos con la gente, que uno adquiere ciertas infraestructuras, como el tema de las tribunas, los palcos, como se vieron en la última edición que pudimos hacer. Así que la comisión ha seguido trabajando igualmente con el hecho de la pandemia en el medio, ¿no? En esta nueva normalidad que hoy podemos empezar a vivir de otra manera, el próximo mes de febrero tendremos carnaval nuevamente en Concepción del Uruguay, ¿no? La verdad que ha sido todo un tema sostenernos internamente las comparsas, porque lógicamente al no haber evento, al no poder viajar alguna de las comparsas, como siempre sucede y demás, las arcas de las comparsas se han visto afectadas en este sentido, ¿no? Pero ha sido todo, yo creo que un esfuerzo terrible de todas para seguir en pie, para seguir estando. Y bueno, gratamente podemos tener carnaval el próximo mes de febrero, como les decía recién, ¿no?
Usted sabe que estaba viendo, ¿no?, lo que fue la presentación ahí de las imágenes del carnaval en Concepción del Uruguay junto al gobernador, y uno se pone a pensar si estos años de pandemia, este parate, algunos puede ser mejor, pero para otros puede ser peor, porque siempre cuando hablamos con las comparsas nos decían: no tuvimos tiempo, llegamos con lo justo, con los trajes. Ahora que hubo un parate, ¿se va a llegar bien o seguimos también en esto dependiendo de lo económico, ¿no?
Bueno, como siempre hablamos, las cuestiones internas de las comparsas, cada uno las lleva a su forma. Lógicamente que uno, por ahí vos estás, tenés algún material en la mano, ¿no? Una perla, un detalle, un acrílico plástico, que por ahí podés ver los cintos de los chicos que bailan. Y eso, qué sé yo, tenés perlas de China, accesorios de Taiwán, no sé, el 80% es importado. Imagínate los costos, y en este tiempo de pandemia que ha sido muy poca la importación que ha habido. O sea que lo que hay en stock, en el rubro de los negocios de carnaval, lógicamente se ha incrementado terriblemente en los costos, ¿no? Yo creo que cada comparsa lleva adelante a su forma de trabajo para llegar lógicamente correctamente al tiempo de desfile. Cabe destacar que la vara del carnaval quedó muy alta en la última edición que pudimos hacer, ¿no? Entonces la comisión va en ese camino de sostener eso y para arriba, ¿no? Porque la gente gratamente, uno todavía sigue encontrando gente que le gustó mucho la última edición, tuvimos muchas visitas de turistas, gente de otros lados que nos siguen preguntando y ya están con el tema de adquirir las entradas para el próximo evento. La barra del carnaval quedó muy alta y bueno, cada comparsa tenemos la obligación, por qué no decirlo, de sostener la edición anterior, lógicamente, artísticamente y visualmente, que es todo lo que contempla, en este caso, organizativamente la comisión para tener un evento de categoría y posicionarlo de una vez por todas dentro del rango del carnaval, que lógicamente Entre Ríos tiene muchísima diversidad en este tema, ¿no?
Aquí lo que ha jugado un poco seguramente también es la incertidumbre, porque recordemos que hasta, no sé, agosto, septiembre, uno no sabía qué iba a pasar. Entonces, también el carnaval que lleva su tiempo de preparación y para lo que se trabaja todo el año, a veces imaginar una inversión abre un camino ahí a la incertidumbre. En ese sentido, ustedes con Uruguay, ¿cómo están preparados para o preparándose para esta edición?
Bueno, nosotros con Uruguay hemos seguido trabajando. En el caso nuestro, el esquema por ahí difiere de otras comparsas, ¿no? Nosotros otorgamos a los integrantes todos los materiales y demás. Se hace un bosquejo de diseño en general del tema o de la alegoría que vamos a tratar y de ahí se va trabajando. Y los chicos van trabajando en su propio traje, en la terminación, ¿no? Para lograr un lineamiento visual en el vestuario que nos permita desarrollar un tema de esta manera. En este caso, vamos a traer la pista de Esclava Reina Chica da Silva. Es una historia muy interesante, la historia de una sensual esclava ya por 1750 en la zona de Minas Gerais, donde la corona portuguesa y parte de los holandeses también tenían minas de diamantes y demás. Y bueno, envían a América a João Fernández de Ribeira, un personaje rico, tan rico como el mismo rey de Portugal. Y bueno, y esta sensual esclava lo enamora y logra así tener poder y lo más llamativo de la historia, que se convierte en aquellos tiempos, contra todos los parámetros de ese momento y contra toda la sociedad, es la primera dama negra del Brasil, ¿no? Una historia más que interesante, una historia de amor y historia de sufrimiento también, porque teníamos la esclavitud en vigencia por aquellos tiempos. Así que Uruguay en Nueve Escuadras va a traer esta historia que ha sido verídica en muchísimas cosas, ¿no? Porque ha sido real. Uno también, al hecho de traer a la pista un tema histórico, tiene que basarse en la realidad y ponerle el toque de fantasía que el carnaval tiene, lógicamente, ¿no?
Siempre fue el carnaval de protesta, de estar en contra, ¿no? Y eso se ve en la pista, ¿no? Más allá de la historia que ustedes cuentan de Brasil, la esclavitud, sí. También hablan de la alegría que vive el pueblo, ¿no?
Por supuesto, sí. Carnaval, bueno, la carne todo vale, como tiene alguna definición a algunas partes del carnaval, ¿no? Es un tiempo de liberación para poder divertirnos. La gente también, lógicamente, necesita esa, ¿por qué no decir liberación de ese mes de carnaval, ¿no? Y bueno, eso lo vemos reflejado en la forma que nos han acompañado y demás, y sabemos que la próxima edición va a ser un éxito también. Van a tener en la pista más de 700 personas entre las comparsas que participamos, que son Aymara, Unidos de Bahía, Mascarada Uruguay, la agrupación Mundo de Payasos y Tupilmanchá Samba Show. En el caso de la comparsa Zambatú, que este año no participa del evento porque ha pedido un año de gracia como para tener una reorganización de su interna, ¿no? Así que hemos contemplado eso para Zambatú, que se reorganicen y puedan volver con más fuerza en la próxima edición.
Andrés, ¿y cómo vienen los apoyos? Quiero decir, pues ustedes están trabajando, gestionando, esto ya, la pregunta ya es como miembro de la Comisión de Carnaval, a usted, de la municipalidad, en fin, de los distintos organismos, preparando ya con la inminencia y con la fecha puesta. Escuché la música también, muy linda la música del carnaval que la presentaron el otro día. Sí. ¿Cómo viene todo eso?
Bueno, yo tengo que agradecer al municipio de Concepción del Uruguay por una cuestión de estar... Hubo un tiempo que hubo ahí un desfasaje entre carnaval y municipio, ¿no? Porque las cosas hay que decirlas como son, ¿no? No siempre todo es lindo, y bueno, el carnaval sufrió en un momento un desfasaje ahí entre cultura y municipio, ¿no? Y eso se ha venido revirtiendo en este último tiempo, y bueno, hace unos días, ¿por qué no decirlo? Porque es una realidad, y aparte para agradecer al municipio, al señor intendente y todo su gabinete que han contemplado nuestro pedido y demás, ¿no? El municipio ha otorgado 2 millones de pesos para el carnaval, cifra que sirve para muchas cosas, no tantas para otras, por ahí un poco a destiempo, porque hoy hablábamos de lo que es hacer un traje y demás, lleva su tiempo, pero bueno, acá hay que rescatar lo bueno y de que se empiecen a contemplar cosas o apoyar los eventos de otra forma, ¿no? Así que el municipio ha dispuesto a esa cifra para la comisión de carnaval, el 70% va desguazado a las comparsas y bueno, y se guarda una parte para la cuestión organizativa y demás. En este caso se han sumado sponsors importantes también, sponsors que ya han estado, que eso también suma a lo que es la fuerza que tiene que tener el evento.
¿Ya está previsto cuándo sale cada uno? Es decir, ¿está todo cronogramado o todavía no?
Sí, la grilla ya está lista en las distintas noches. Si usted me da un momento.
Sí, sí, no importa si lo tiene a mano, si no lo
yo está diciendo. Pasar, no, ¿cómo? Pero está dispuesto todas las noches ya como corresponde, ¿no?
Bien. Porque también el costo de la entrada.
Bueno, vamos a tener 2.000 anticipadas a $400. Y después en puerta, bueno, va a costar un poquito más, no va a superar los $500 porque hemos tenido de que el carnaval en el caso de Concepción de Uruguay es muy popular el tema del carnaval, la gente nos acompaña y tenemos que ver siempre esto de que la gente pueda acceder al carnaval mediante una entrada no tan cara, ¿no? Así que vamos a tener 2.000 entradas a $400. Estamos reviendo el tema de las distintas financieras y demás, que la gente tiene tarjeta y eso, para que puedan acceder a comprar entradas después las financieras arreglan con el cliente, lógicamente, ¿no? Después, bueno, las tarjetas de crédito también, haciendo algunos combos ahí para que la gente tenga más facilidad de ingreso al evento y que así va a ser que nos van a acompañar. También cabe recordar que tenemos competencia este año nuevamente.
¿Y eso ha mejorado la competencia? ¿Cuál es la opinión suya?
Yo creo que nadie trabaja para perder, ¿no? Entonces nos pone en un brete de decir, bueno, perdí en este rubro, tengo que mejorarlo. Y lógicamente en el compromiso que todas las comparsas conforman la comisión, tenemos el compromiso de la vara alta del evento, de lo que la gente ve, porque la gente se lleva a su casa lo que ve en la pista. Lógicamente que toda la infraestructura del lugar y demás suma, ¿no? Pero yo creo que ha sido algo que, como te repito, nadie trabaja para perder, ¿no? Pero ha hecho de que las neuronas caminen de otra manera y trabajemos de otra manera para sostener lo que hemos venido logrando cada una de las comparsas y siempre para arriba, ¿no?
¿Y cómo se trabaja en la previa? Por ejemplo, ustedes, para hablar de algo de lo concreto, ustedes en Uruguay, ¿cómo es ahora el tema de los ensayos? ¿Ensayan parcialmente? ¿Se juntan por grupo? ¿Trabajan todos los días? ¿Cómo es en esta previa?
No, en esta previa ya llegamos a cuando querés acordar, está entrando la noche, la madrugada, en algunas cosas, ¿no? Porque uno va contemplando los tiempos y tenemos que llevar como corresponde. En el caso de Uruguay, bueno, tenemos lo que es de baile, la primera parte, que son de frente, más que eso ya viene hace tiempo haciendo. Después las escuadras, planteamos un poco el baile sea más libre, ¿no? Para no condicionar tanto a los integrantes, porque en definitiva el carnaval es alegría, es diversión, no podés estar con una varita como planteando una cosa sobre otra, ¿no? Es dejar que la gente se exprese naturalmente, que es lo que llega a la gente, ¿no? Porque si vas condicionando mucho al integrante, en el caso nuestro hablo yo, ¿no? Después cada comparsa sabe su manejo. Pero tenemos eso de la, bueno, como le decía hoy, la preparación de sus trajes, cada uno hace las terminaciones y demás, porque cada uno se lleva su traje, no se mezclan los trajes, cada uno tiene personal con respecto al vestuario, ¿no? Y bueno, Y los rubros de competencia son vestuario en general, la puesta en escena de la comparsa, la música, batucada y carro alegórico. Esos son los puntos de competencia en general. Y aparte tenemos ítem para ítem que no suman al puntaje general, que son portabandera, traje fantasía, destaque, comisión de frente y pasista de batucada. Es como para darle, realzar a estos trajes o personajes que la comparsa tiene, darle un mérito también, ¿no?, en el hecho de ser parte de la competencia, ¿no?
En este tema, que eso no es un tema menor, el tema de las carrozas, porque por ahí siempre se compara, ¿no? Uno compara el carnaval de Gualeguaychú y el de acá, y tal vez está en bastante parejo, pero salvo ahí, en ese punto, el de las carrozas, es como que quedamos un poquito más atrás. ¿Se puede ir mejorando eso? ¿Cuál es la idea de ustedes?
Bueno, en este caso, bueno, en el caso nuestro tenemos a Darío Alvarenga, un carrocero del Chaco, este año, que nos hace las terminaciones y unos accesorios para la carroza. Lógicamente que todo ronda lo económico. Yo, que fui parte del carnaval de Gualeguaychú en su tiempo, trabajando para la comparsa Valle Ví, Gualeguaychú tuvo otras suertes en su momento que nosotros no tuvimos, ¿no?, que los impulsaron de otra manera políticamente y económicamente, ¿no? Estamos hablando de una carroza de Gualeguaychú, muchas veces supera el millón y medio de pesos, ¿no? Imagínate la comparación que viene al caso de esta charla que estamos teniendo. Inversiones terribles. Yo creo que Gualeguaychú invierte más en carroza que en vestuario hoy en día, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho la diferencia como condimento especial frente a otros carnavales, ¿no? Gualeguaychú tiene eso de que las carrozas son los primeros que se plantean dentro del delineamiento de una comparsa, ¿no? Lógicamente, como decía hoy, sin hacer comparaciones odiosas, pero no nos olvidemos que allá por 1997, en aquel entonces el gobernador Busti le dio una inyección económica que hoy por hoy rondaría los 70 millones de pesos, haciendo una conversión de aquellos tiempos ahora, que lógicamente Gualeguaychú lo ha sabido potenciar, lo ha sabido impulsar, y bueno, y es el tipo de carnaval que tiene, que hay mucha gente que le gusta, mucha gente que no, cosas que se han ido desvirtuando con el tiempo, ¿no? Yo, que he estado dentro de una comparsa, ¿no?, en otro tiempo, uno ve que hay cosas que se han desvirtuado mucho o que caen netamente en lo comercial, ¿no?, que es otro punto.
Andrés, déjeme una preguntita más. En este tiempo que se mira tanto la perspectiva, la diversidad, todo lo que es la, bueno, los ámbitos que nos incluyan a todos, más allá de nuestra preferencia, de nuestra opción sexual, de nuestra autopercepción incluso, ¿cómo es? ¿Atraviesa esto al carnaval también, esta mirada de transgénero? ¿O usted me dirá, tal vez el carnaval fue de los primeros ámbitos menos prejuiciosos?
Mire, en el caso nuestro, Uruguay tiene... ha sumado gente en este último tiempo que roza la diversidad, ¿no?, en el mejor de los sentidos, porque nosotros, las comparsas, sin darnos cuenta, hacemos una inserción social directa, ¿no? A veces uno,
claro,
no se da cuenta.
Claro, por eso justamente lo pregunto, ¿no?, por lo que implica socialmente.
Las comparsas muchas veces le dan a muchas personas el lugar que la sociedad a veces tristemente no les da, o limita, o condiciona, o tener esas referencias de pensamiento de otros tiempos. Tenemos una sociedad muy diversa, y las comparsas tienen por qué no, de dar lugar a personas que la sociedad condena, por qué no decirlo de otra forma, ¿no? En el caso de Uruguay tenemos chicos que se han sumado, que lo verán en la pista, lógicamente cuidando la estética, cuidando el lineamiento que la gente tiene que ver, personas con que uno se sienta a hablar y tienen una historia de vida terrible, ¿no?, porque es así, y darles un lugar en la comparsa para mí es muy grato, porque es como posicionarlos en la sociedad nuevamente, ¿no? Es un manejo de muchas cosas que lo tenemos que tener con cuidado, pero las comparsas hacen realmente una inserción social directa, ¿no?
Muy bien. Andrés, le dejamos un saludo grande. Con usted, de algún modo, inauguramos una rondita que iremos haciendo con la gente de las comparsas, pero además se agrega el plus de que cada uno de los directores de algún modo tienen participación también en la Comisión de Carnaval. En el caso suyo, vicepresidente, nos ha dejado unos cuantos títulos en cuanto a cómo viene el carnaval. Le mandamos un abrazo y muchas gracias y mucho éxito para usted y para todo el equipo de la Comparsa Uruguay.
A disposición de ustedes, muchas gracias por llamarme y por darnos este espacio de ir comentándole a Concepción del Uruguay, los que nos escuchan, lo que se vendrá en febrero del próximo carnaval. Así que a disposición de ustedes, chicos. Muchas gracias.
Sí, señor. Igualmente. Vale. Tenga buen día. Muchas gracias.
Hasta luego.
Andrés Casareto, director de Uruguay, además de vicepresidente de la Comisión de Carnaval.